8, las 7 en Canarias.
Soy Jaime y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es que ha vuelto a funcionar el tren, la alta velocidad entre Madrid y Sevilla y viceversa. Y digo bien lo de Sevilla-Madrid porque a Málaga no funciona todavía. Mañana se cumple un mes del desastre del accidente en la línea del AVE en Adamuz. Y en este mes hemos podido comprobar el caos en la gestión, el déficit en el mantenimiento de infraestructuras, las mentiras, las medias verdades, las mil y una versiones en un ministerio fundamental como es el Ministerio de Transportes. Y hemos recordado las vergüenzas de quienes han pasado por ese Ministerio del Gasto en los últimos años. Hacemos un repaso, algo así como minuto y resultado del día de hoy, casi un día de reestreno en los trenes españoles. Encarne Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Empezamos, claro, por la línea Madrid-Sevilla.
Y lo último, de hace tan solo unos minutos, hay retrasos en la alta velocidad entre Córdoba y Sevilla por una incidencia en los sistemas de señalización que están tratando de solucionar. Los retrasos han sido los protagonistas del día. Se ha retomado la circulación a primera hora de la mañana y los trenes han salido y llegado a su destino, pero con bastante demora. Hay limitación de velocidad en 13 puntos del recorrido. Hoy el ministro Puente ha dicho que se irán eliminando en los próximos días.
Y el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio. Hay que volver a la normalidad, a la calma y la confianza se recuperará con hechos, no con palabras.
Uno de los trenes ha estado parado 12 minutos cerca de Adamuz después de que un maquinista advirtiera sobre un cable suelto que no ha afectado a la circulación. Renfe ha comunicado que mañana también se restablece la conexión entre Sevilla y Valencia.
2. Málaga, lo apuntábamos, tendrá que esperar.
De momento nos han dicho que no va a estar disponible hasta principios de marzo, cuando se arreglen los destrozos del temporal al caerse un muro de contención en la vía. A partir de mañana se trasladará a los viajeros por carretera entre Antequera y Málaga. Y en el caso de Huelva, en el primer servicio de la mañana, el trayecto Córdoba-Huelva ha sido en autobús, pero después ya el recorrido se ha hecho completo en tren.
El AVE a Barcelona, otro de las líneas polémicas.
Claro. Allí siguen los retrasos en la alta velocidad tras reducir la velocidad máxima en varios puntos del recorrido y así seguirá casi hasta finales de año. Han fijado el 13 de diciembre. Renfe, Uigo e Eirio han ampliado los tiempos de viaje en 25 minutos, por lo que ese trayecto entre Madrid y Barcelona supera las 3 horas. En la última semana de enero, solo el 22% de los trenes AVE y larga distancia llegaron puntuales o con un retraso inferior a los 5 minutos.
Dicho de otro modo, el 88% llegaron tarde. Cercanías, Rodalías en Cataluña.
En Cercanías se han registrado retrasos por caídas de objetos a la vía, tramos en obras, pero sin mayor incidencia. Y en Cataluña, el gobierno autonómico ha ampliado la contratación de emergencia de más de 200 autobuses para reforzar el transporte por carretera ante las incidencias en Rodalíes. Hoy mismo, la caída de un árbol ha obligado a cortar la circulación de la R4. En total hay 200 limitaciones temporales de velocidad en la red por obras.
Bueno, pues así está el patio. Así están las vías. Continuará. Ya lo he dicho en alguna ocasión, Pedro, con Ábalos en el ministerio esto no pasaba, ni con Coldo de consejero de Renfe o Jessica, Joseba y Claudia contratados en Adif, en Logirail. Así que, Pedro, por favor, recupera a Ábalos. Hay que poner orden, rigor, valores y ética en el Ministerio de Transportes. José Ascatú, se dice así, ¿no?
Sí.
José Ascatú. Yesu y Ábalos, Freedom for Ábalos. Por lo demás, esta mañana acto solemne en el Congreso para conmemorar que nuestra Constitución se ha convertido en la más longeva de la historia de España. Preside el Rey Felipe.
Con ella hemos crecido y madurado. Es nuestra referencia y la que esperamos legar a nuestros hijos. No podemos, no queremos, no sabríamos vivir siendo otra cosa que ciudadanos libres.
Parafraseando a Vargas Llosa con aquello de cuando se jodió el Perú, yo me pregunto, ¿cuándo se jodió el espíritu del 78? La reconciliación, el futuro, el papel de España en el mundo, el diálogo. ¿Somos conscientes de qué supuso y cómo se fraguó la Constitución? ¿Se estudia? ¿Se estudia suficientemente? Quedan vivos dos padres de aquella Carta Magna, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Me pregunto qué pasa por la cabeza de estos dos hombres cuando recuerden sus reuniones y se comparen con el nivel actual. Quizás es un ejercicio de melancolía, pero también nosotros tenemos parte de culpa. Los ciudadanos hemos olvidado aquel espíritu de nuestros padres y nuestros abuelos. Piénsalo. Y mi postdata, en este sentido, me detengo en las ausencias en el acto de homenaje de esta mañana. No se han presentado en el Congreso Bildu, Esquerra, Junts, el PNV, el BNG. Eso sí, para cobrar el sueldo que les pagamos todos, sí. El sueldo de diputado en el Congreso españolazo, eso sí que lo cobran, tranquilo. Seguro que les repugna el dinero que aporta el resto de esta panda, pero se lo llevan crudo. Los socios principales del gobierno de España, ausentes del aplauso a la Constitución que les legalizó, les reconoce y les mantiene. Qué injustos, qué falsos, y nuestro gobierno dependiendo de esta calaña de socios. Por cierto, Rodríguez Zapatero tampoco ha ido hoy al Congreso. Imagino que para humillarnos ante Delcy Rodríguez en Caracas sí tiene tiempo, pero para la Constitución no. Supongo que está para pocas fiestas.
Expósito. La linterna.
Repasamos, Nekane, el resto de noticias de este martes 17 de febrero.
Junts rechaza la propuesta de Vox para prohibir el burka o el niqab en espacios públicos.
En el fondo están de acuerdo, pero no con ellos. Los independentistas registran su propio proyecto de ley. La iniciativa de Vox tiene el apoyo del PP y se vota esta noche en el Congreso. Argumentan razones de seguridad para impedir que mujeres totalmente cubiertas estén en lugares públicos.
El gobierno aprueba un paquete de medidas anticorrupción que ya anunció tras el caso Cerdán.
Se amplía la prescripción de los delitos de corrupción hasta los 7 años y se publicará el registro de empresas corruptas. Se tendrán que notificar las donaciones a los partidos a partir de 2.500 euros. El gobierno quiere que entre en vigor antes de que termine la legislatura.
Los 5 jóvenes fallecidos en el incendio de Manlleu en Barcelona tenían entre 14 y 17 años y usaban el trastero para reunirse.
Quedaron atrapados en el cuarto sin ventilación ni luz, llenos de objetos viejos. Los Mossos creen que el fuego se originó por un cigarro que prendió los muebles y los colchones. Estos aceleraron las llamas y provocaron una gran cantidad de humo.
Rusia y Ucrania negocian en la tercera ronda de conversaciones sin grandes expectativas, según Kiev.
Las conversaciones son a puerta cerrada y el Kremlin ha descartado que se informe de novedades del encuentro que se prolonga hasta mañana. Hoy se han tratado cuestiones de seguridad y humanitarias.
Irán y Estados Unidos consiguen un consenso para avanzar en un posible acuerdo nuclear.
Se ha celebrado una segunda ronda de negociaciones también en Ginebra, en mitad de las presiones militares de Washington y maniobras navales de Teherán en el estrecho de Hormuz. Irán ha advertido de que responderá a cualquier ataque, incluso fuera de sus fronteras.
El gobierno pedirá a la fiscalía que investigue varias redes sociales por posibles delitos.
Señala a X, Twitter, a Meta y a TikTok por la presunta creación y difusión de pornografía infantil mediante sus inteligencias artificiales. Les acusa de atentar contra la salud mental, la dignidad y los derechos de los menores.
Investigan a un hombre acusado de vender los servicios sexuales de su esposa a más de 100 personas en Suecia.
El individuo de unos 60 años está detenido desde octubre. Fue la propia víctima quien le denunció ante la policía. Los hombres pagaron por tener sexo con ella durante más de 3 años. Ojo, al menos 100, ¿eh? No se ha informado de si la mujer estaba drogada durante esos encuentros.
El Supremo confirma la condena por delito de odio a un hombre que gritó a otro: negro de mierda, mono no español.
La Audiencia de Valencia le impuso 6 meses de cárcel y más de 1.000 euros de multa. El condenado amenazó al propietario de un bar porque la máquina de tabaco no le devolvía el cambio correcto, le faltaba 1 euro. El tribunal recuerda que esos insultos se utilizan en eventos deportivos como manifestación de odio por razón de raza. Y nos quedan los deportes.
Semana de Champions, vuelve Mourinho a nuestras vidas. A las 9 de la noche, Benfica-Real Madrid. Es la ida de la eliminatoria para acceder a los octavos de final. Mañana turno del Atlético de Madrid.
Repsol no está en la previsión del tiempo. con Alba Gutiérrez.
Mañana, miércoles, seguiremos contando con cielos despejados en buena parte del país, que vendrán acompañados de temperaturas algo más elevadas. Habrá 10 grados en Gijón, 18 en Albacete o llegarán a los 22 en Valencia. Todo mientras que se prevé la entrada de un frente que dará paso a la borrasca Pedro. Dejará precipitaciones localmente fuertes en Galicia y rachas de viento en el litoral cantábrico y en el gallego. Todo ello acompañado también de un temporal marítimo que dejará olas de más de 7 metros.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Noticia que acabamos de conocer. El número 2 de la Policía Nacional, José Ángel González, deberá declarar en un juzgado de Madrid por una querella contra él, por un delito de agresión sexual. Está citado el 17 de marzo. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, así suena fuerte, ¿verdad? Pues así es como lo tenemos aquí documentado. Es el auto de su señoría, el primer comisario del cuerpo, desde que llegara al Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska. El comisario principal, José Ángel González, ha sido citado a comparecer ante el juzgado número 8 de violencia sobre la mujer el próximo 17 de marzo para responder como querellado por parte de una subordinada suya que dice en la querella, admitida a trámite, haber sufrido una agresión sexual con coacciones y lesiones físicas por parte del superior. En el auto de citación al que hemos tenido acceso en COPE con fecha 12 de febrero, se detalla que la denuncia fue presentada el 14 de enero y que antes de su admisión a trámite se acordó la subsanación de una serie de defectos. Fueron reparados en un nuevo escrito presentado el 29 de enero. Concluye su señoría que reúne la querella los requisitos que establece la ley y procede, por lo tanto, su admisión a trámite. La agente denuncia que el director adjunto, con quien mantuvo en el pasado, dice, una relación de afectividad, la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad de Interior, a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado, estando de servicio. Después habría sido coaccionada para que no denunciara. La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las negativas inequívocas, claras y persistentes de la agente y acusa al comisario de haber aprovechado su superioridad física y, por supuesto, su autoridad. Veremos.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un nuevo reto se ha colado en las pantallas de los más jóvenes. Te adelanto que no tiene nada de positivo para la salud. Este juego consiste en competir por ver quién toma más paracetamol para después compartir en redes quién está más días ingresado. Te lo juro. No tiene ninguna gracia. Los menores que han participado en este reto han llegado a ingerir hasta 10 veces más de la dosis recomendada. Desde el Hospital Regional de Málaga ya han advertido del riesgo para la salud que pueden suponer este tipo de retos. De hecho, en las últimas semanas, 14 menores han tenido que ser ingresados por episodios de intoxicaciones graves. Saludo al doctor Pedro Navarro Merino, vicepresidente primero del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, pediatra. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué efectos, empezamos por lo principal, qué efectos puede tener en un menor, en un chaval, una cantidad como esta de paracetamol?
Bueno, evidentemente lo primero es que acudir con rapidez al hospital cuando veas a tu hijo, bueno, con náuseas, con vómitos, somnolencia, para que allí sea controlado verdaderamente a nivel analítico, hacer un control del tóxico que haya tomado, pues sea paracetamol o cualquier otro fármaco, ver los niveles en sangre y si es posible empezar con antídoto para ver la afectación mínima que puede ocurrir, sobre todo en órganos importantes como puede ser el hígado, ¿no? Controles de analítica, sobre todo bilirrubina y las transaminasas. Es muy importante el acudir rápido al médico, al hospital, pero es muy pertinente su entrevista porque tenemos que ser muy cuidadosos con los niños a la hora de los fármacos. Los fármacos en casa pues deben de estar muy controlados, muy regulados y sobre todo los niños adolescentes son muy, muy proclives a este tipo de retos. Yo recuerdo en mi época lejana, pues cuando se hacía, y usted se acordará también, el juego de la apnea, ¿no? De provocar,
sí, sí,
de
sí,
provocar una especie de asfixia por opresión en el tórax, ¿no? En que se desmayaba, ¿no? Pues son retos de adolescente, pues que no eres consciente del riesgo que puede acarrear eso, y esto es lo que está ocurriendo con los fármacos.
Qué locura.
Es muy importante que la familia verdaderamente controle muy bien a sus hijos en ese aspecto.
No hay más que recordar lo que sabíamos de pequeñitos: manténgase fuera del alcance de los niños, por algo era. ¿Por qué el paracetamol? ¿Por qué utilizan esto?
Bueno, yo creo que es por el hecho de que es de los antiinflamatorios de más consumo. Además, en cualquier casa, yo como pediatra, pues por ejemplo, bueno, sin decir marcas comerciales, paracetamol, ibuprofeno, pues lo hay en todas las casas, porque es lo primero que acude las madres cuando el niño tiene un síndrome febril o tiene, pues le duele cualquier miembro por un traumatismo, pues el pediatra suele ser los analgésicos que solemos recetar, y siempre lo hay en casa, tanto en formato infantil como en adulto para los padres. De claro, si los niños tienen fácil acceso a este tipo, claro, de fármacos, y encima dentro del colegio, pues hay esos retos, a ver quién puede más, a ver quién es el más valiente, ¿no? Pues claro, y también un factor importantísimo que en nuestra época no había y ahora desgraciadamente en este aspecto lo tenemos, que son las redes sociales, ¿no? Que está todo viralizado. Entonces, bueno, pues los momentos de gloria, entre comillas, pues creen que con esas situaciones que crean pueden tener un momento de gloria, y lo pueden tener un momento a veces letal, ¿no?
Letal. Nos quedamos con esa advertencia. En cualquier caso, lo más importante, estar atentos y, ante la duda, salir pitando a urgencias lo antes que se pueda, doctor.
Efectivamente, yo creo que ese es el mensaje: educación, educación, educación. Los padres tienen que estar muy pendientes de sus hijos y explicar esto. Es decir, ahora se ha declarado estos casos, pues los padres deben de utilizar esta noticia para hablar con los hijos y decirles la importancia de hacer un buen uso, no solamente de los fármacos, sino de otro tipo de tóxicos, el alcohol, el tabaco, ¿no? Yo creo que siempre es bueno los mensajes positivos, tanto desde el punto de vista sanitario, pero también fundamental los padres.
Doctor Pedro Navarro Merino, pediatra, gracias por la consulta.
Ha sido un placer atenderos.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Cientos de personas ya han viajado en tren entre Madrid y Andalucía, Nekane.
Ha revierto la alta velocidad con algunas incidencias, retrasos, pero todos los trenes han llegado a su destino. Algunos viajeros reconocen que tenían algo de miedo, pero otros se han montado tranquilos.
Yo la verdad que pienso que hoy es el día más seguro de viajar.
Después del buen sabor de boca que traemos desde Sants a Madrid, a mí se me han quitado los miedos.
Nos han anulado, nos han cambiado el horario, ahora vamos en vagones diferentes.
Hemos salido 10 minutos tarde porque se han equivocado de vía, pero bueno, eso ahora mismo ya no es un error comparado con todo lo demás.
Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
El gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo sin el apoyo de los empresarios, una vez más. Y hoy en Herrera en COPE ha sido muy crítico con las políticas del Ejecutivo.
El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el gobierno se está poniendo morao, y lo digo así, claro, a subir impuestos. Los impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales y los impuestos desde el punto de vista de la no defractación de la tarifa. Porque todo al final se lo come el gobierno. Porque si no, estaría en los bolsillos de los trabajadores.
Santiago Abascal es el líder de Vox.
El PP y Vox mantienen las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, aunque, por lo que ha dicho Abascal, no van por el buen camino.
Yo no estoy en condiciones de descartar nada. La negociación en estos momentos no se está produciendo en condiciones, no está yendo por el lugar adecuado. Entonces yo no sé qué es lo que va a pasar. No es algo que esté en nuestra mano. Igual es el Partido Popular el que toma esta decisión, pero no es algo que nosotros estemos planteando en este momento ni estemos descartando.
Ha muerto Jesse Jackson, el activista estadounidense pro derechos civiles.
Luchó contra el racismo, por la justicia social. Fue el primer hombre negro con opciones de imponerse en unas elecciones presidenciales en Estados Unidos.
When I was born late one afternoon, October 8th, in Greenville, South Carolina. No writers asked my mother her name.
Gracias a su discurso y sus actos consiguió movilizar a millones de votantes. Ha fallecido con 84 años en 2017. Le diagnosticaron Parkinson.
Y el sonido musical, Billy Steinberg.
Me ha quedado esto un poco, el final de las voces, un poco sección necrológicas. Te lo tengo que decir.
Se han muerto, ¿qué van a hacer?
Sí, por eso, dos fallecidos en menos de un minuto.
Y me has contado lo del Robert Duval.
Que ha fallecido a los 75 años víctima de un cáncer, aunque su nombre no es muy conocido. Es el compositor de canciones que sí que son conocidas. Es el creador de este tema de Orbison, que después versionó Celine Dion. También escribió éxitos a Madonna, a Pretenders o a Whitney Houston. Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Siete estudiantes madrileños de 14 a 17 años compitieron el pasado día 7 en la final europea de la 21ª edición de la First Tech Challenge en Holanda, una de las competiciones de robótica más exigentes del mundo para secundaria y bachillerato. Es el equipo Atisbo del Colegio Alameda International School. Su emblema es un lince, un logotipo diseñado por una antigua alumna que estuvo vinculada al proyecto. A pesar de que el equipo solo tiene 2 años de vida, han sido los únicos clasificados de la Comunidad de Madrid y uno de los 4 equipos españoles presentes en esta final celebrada en el Benelux. Atisbo ha tenido que diseñar, construir y programar un robot y defenderlo ante un jurado de expertos. José María Cogollor es el coordinador de tecnología del centro y mentor de este equipo.
Bueno, pues la ejecución de los partidos son muy exigentes porque se cuenta con poco tiempo entre partido y partido, por tanto, aquellas contingencias que tengan que desarrollar o que tengan que hacer frente, como pues problemas con sus motores, con el cableado, cualquier reparación que tengan que hacer entre partido y partido, se realiza en un tiempo muy limitado, muy justo, por tanto, trabajan bajo unas condiciones de presión muy importantes también.
Cada septiembre se plantean un nuevo reto, la organización publica las nuevas reglas y eso obliga al equipo a empezar a trabajar de cero. El robot no puede desempeñar la misma función que el año anterior, la misión cambia y también la forma de afrontarla. Este año, el robot debía recoger unas pelotas de colores y lanzarlas con precisión como si jugara al baloncesto. El trabajo empezó meses antes.
Comienza repartiendo roles entre los alumnos, analizando las bases del juego. Empezamos a trabajar básicamente en paralelo. A ver, es cierto que en primer lugar se trabaja más en diseño, pero la parte de programación sí que se puede hacer en paralelo porque, bueno, pues la comunicación entre el joystick o el mando a distancia y el hub que conecta con los motores y, digamos, la CPU que lleva el robot sí que se puede ir haciendo un poco en paralelo hasta finalmente tener la parte mecánica finalizada.
En la final europea participaron 48 equipos. Atisbo terminó en el puesto 19º. Pese a no haber entrado en las semifinales mundiales, están contentos con el resultado de la prueba porque tan solo llevan 2 años compitiendo y han contado con recursos limitados.
El aprendizaje que los alumnos se llevan principalmente, el hecho de que prueben qué otros equipos hay en Europa, puedan comparar, oye, mira, estos chicos han hecho un robot muy parecido al nuestro, a lo mejor con menos miembros en el equipo. Eso, por ejemplo, pues te hace replantearte el hecho de decir, Colín, pues nosotros a lo mejor podemos hacer incluso más, ¿no? O sea, digamos que enlaza también con la parte de identificar que al final un objetivo final se consiga a base de esfuerzo y a base de compromiso, ¿no?
Actualmente Atisbo está trabajando en la organización de la First Tech Challenge en España, una liga con la que fomentar el talento español en la robótica. Si han aprendido algo, es que competir no es únicamente cuestión de ganar. También es parte de su formación, de prepararse para el futuro, y ellos ya están cerca de ese futuro. Nos damos un paseíto por las redes. Acabamos de hablar con un pediatra del reto del paracetamol. Hola, Alba.
Hola, Ángel, que no tiene ninguna buena idea. Y es que además es un reto que se está extendiendo entre los menores de edad, un reto que se basa en competir por ver quién se toma más pastillas de paracetamol para luego compartir en redes sociales quién aguanta más días ingresado. Comentan precisamente los oyentes este tema. Uno nos dice que ve increíble hasta el punto que pueden llegar a tocar las redes sociales a los jóvenes. Vamos de mal en peor. Otro nos dice que dónde están los padres para poder prevenir este tipo de juegos. Cómo no se pueden dar cuenta, dice, de que sus hijos están consumiendo tales cantidades de paracetamol.
Tiempo de tertulia, hoy con José María Olmo, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola, Ángel, buenas tardes. Esta noche me gustaría hablar de la trama societaria de Borja Cabezón, amigo del presidente del gobierno y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE desde el pasado julio. En las últimas horas, la versión oficial del PSOE y de Moncloa ha ido cambiando. Al principio negaban que Borja Cabezón tuviera ninguna relación con empresas offshore y con testaferros costarricenses, y ahora ya se remiten a que Borja Cabezón nunca ha tenido ningún problema con la agencia tributaria. Es evidente que este caso tiene implicaciones muy importantes que atacan el relato principal del gobierno en todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos y el sostenimiento de los servicios públicos.
Pues luego hablamos, Olmo, apuntado queda. Nuestro tema del día, nos iremos hasta Ginebra. Por un lado, reunión en torno al futuro de Ucrania, y por otro, el futuro de Irán. Estados Unidos entre media, Rusia, los ayatolas. Luego hablamos. Y esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 te seguimos leyendo en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Guti.
A ti, Spock. ¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Las reivindicaciones de los médicos que hoy han iniciado una huelga en toda España y que además lo van a estar, si nadie lo remedia, pues una semana al mes hasta el mes de junio.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumo.